Patricias, les doy la bienvenida acá a Ahora o Nunca, su podcast favorito de algunos domingos. El día de hoy vamos a hacer tres apuestas en este podcast. La primera es sobre las verdades de Mancuso, una apuesta que se cumplió y se está cumpliendo. La segunda es sobre el botín político que significan las elecciones de octubre que vienen. Y la última es sobre la cultura, cómo la cultura no está presente en los programas de campaña de los candidatos a la alcaldía. Para hablar de todo esto, yo tengo a mis invitados, Santiago Rivas.
Buenas, ¿cómo están?
Hola.
Saludos a la mesa de trabajo.
Saludos a toda la mesa de trabajo.
Toda la mesa de trabajo.
Carolán Figueroa.
Hola, me quedé corta. Saludos más a la mesa de trabajo y a la audiencia que nos está viendo.
¿Cómo estás?
Bien, nerviosa, como siempre. Parte normal de esto.
Ok. Y por primera vez en el videocast, estamos felices. Astrid Ávila.
Hola, buenas tardes, noches, lo que sea.
Bienvenida.
En gracias. Cualquier momento nos pueden ver por YouTube.
En cualquier
YouTube.
Momento.
En cualquier momento, listo. Entonces, nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver también en Spotify. Ver, ya dije, es un videocast. Y bueno, vamos cada domingo de cada quincena. Entonces, yo creo que podemos arrancar, Chuli. Con la... ¡Ay, Dios mío! Se me había olvidado, por favor.
Ah, sí.
Lo que pasa es que nosotros tenemos...
Se la van a cobrar.
La van a cobrar como en Terminator. Nosotros tenemos una...
Me olvidaste.
Juepucha. No, me dieron nervios y todo. Ay, Dios mío. Como cada vez que hablamos de elecciones, hoy habrá dos apuestas de elecciones, le damos la bienvenida a Electa. Hola, Electa.
Hola. Un placer estar en Ahora o Nunca, su podcast favorito de cada quincena.
Mejoró el eslogan. Vámonos pues con la apuesta de Carolán Figueroa.
Bueno, mi apuesta tiene que ver con los hornos que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas descubrió en Norte de Santander la semana pasada. Lo pongo entre comillas porque esto no es propiamente un descubrimiento, esto es parte de un proceso más grande. Y traigo esta apuesta porque, por un lado, me sirve para decirles si ve que yo le dije que ese tema iba a ser importante.
Sí, los hipopótamos y
el hipopótamo Mancuso aparece aquí en el tema de los hornos. Pero además porque creo que es importante hacerle seguimiento a los hallazgos de la JEP, a los hallazgos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, porque es un camino largo. Esto tiene largo aliento y como tiene tanto largo aliento, a veces como que se nos vuelve paisaje y es importante siempre refrescar un poquito la cronología de estos hechos, también para entender por qué estos hornos, que en verdad es muy fuerte que existan, termina volviéndose una noticia que pasa casi casi de agache. Uh-huh. Y mi intención es que eso no pase de agache y que lo entendamos mejor. Entonces, para eso quiero resaltar tres aspectos al respecto. Uno, resaltar el valor que esos hornos tienen para darle valor a la palabra de Salvatore Mancuso, porque las declaraciones de él siempre son puestas en duda, lo cual tiene sentido, no digo que sea absurdo dudar de eso, pero en este caso en particular hay una seguidilla de hechos que reivindican que este señor sí está diciendo cosas verdaderas. Por un lado, la primera vez que él habló de víctimas enterradas cerca a la frontera con Venezuela fue en marzo de este año. La primera vez que habló de eso este año fue en marzo, en una diligencia ante la JEP, y él dijo que iba a dar información sobre personas enterradas en Juan Frío, en Norte de Santander, en Banco Arenas, en Puerto Santander, y también habló de indicar lugares en ríos y en otras zonas del país. Eso por un lado. Luego, en mayo, en un acto de reconocimiento que organizó la Cancillería en Juan Frío, en esos hornos, en la zona donde estaban esos hornos, delante de uno solo de esos hornos, digamos, se proyectó un video de Mancuso en el que pidió perdón a las víctimas, que es muy importante esto, uh-huh, ese acto de reconocimiento, y además dijo que iba a dar información sobre víctimas que estaban al otro lado de la frontera. Entonces, uh-huh, digamos que amplió el área de búsqueda y creo que eso también es importante tenerlo claro. Luego, lo que nos traen estas dos informaciones, digamos, es que no descubrimos nada esta semana. Lo que estamos viendo es la progresión del trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que desde junio hasta hoy empezó a revisar la zona, empezó a hacer una revisión no intrusiva, la llaman ellos, y empezaron a encontrar, encontrar restos óseos, encontrar objetos, encontrar restos de ropa, que cuando uno lo dice así parece poco, pero es súper importante para las personas que están buscando algún familiar desaparecido hace más de 20 años. estos hallazgos no les devuelven a esa persona, claramente, pero les entregan una evidencia de en dónde murió o a dónde fue trasladado finalmente luego de haber muerto. Uh-huh. Y les entrega como un final de esa noción de estar buscando, sí, que es muy importante, porque las personas que buscan...
Es lo trágico de la desaparición forzada, que no saben dónde está.
No saber, y esa incertidumbre es como una forma de terrorismo psicológico espantoso,
sí, es espantoso,
porque queda por siempre. Entonces es súper importante que se encuentre un pedacito de tela de la ropa de alguien, un reloj, un diente, es súper importante que esto se haga. Entonces, para la reparación de las víctimas es clave. Lo otro que quiero resaltar es que Mancuso no es el primer paramilitar que habló de los hornos como un método para desaparecer colombianos, ni el que más a profundidad lo hizo. Uh-huh. Y saber que no es el único, pues vuelve y le da respaldo a sus declaraciones, porque entonces es como que, ay, no, es que Mancuso se está inventando cosas. Y hay un entramado de personas que han hablado de esto que respaldan lo que él está diciendo y es importante. Entonces, el primero que se refirió a los hornos de la muerte, así los bautizaron en varios artículos, fue Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, en el 2008. O sea, esto es muy viejo. Uh-huh. En una audiencia de Justicia y Paz. Él dijo que en Villa del Rosario, en Norte de Santander, se había construido un horno en el 2001 para cremar 98 cadáveres de personas asesinadas en Cúcuta. Luego, en el 2009... Armando Rafael Mejía, alias Hernán, habló de los hornos en Río Frío. Dijo que habían hecho el primero en el 2002 y que empezaron a trasladar personas allí que sacaban de fosas comunes de otros departamentos. Es decir, se estaban acumulando tantas personas muertas en las fosas que la fiscalía estaba empezando a localizar las fosas y para solucionar esto decidieron sacarlos de las fosas y trasladarlos a los hornos. ¿Por qué estoy resaltando esto que es realmente macabro? Porque más allá de lo macabro, está hablando de un sistema organizado que involucra a muchos cómplices. Uh-huh. No solo por la cantidad de gente muerta, porque si yo tengo que trasladar de fosas comunes es porque tengo muchos muertos, sino porque en el traslado, en la creación del horno, o sea, hay demasiada gente involucrada, es lo que quiero resaltar. Entonces, las noticias generalmente se quedan en el horror de los hornos, que es un horror, ¿sí? Pero estos hornos hablan de un entramado muy grande.
Sí.
Y los vinculados con este entramado siguen entre nosotros. O sea, los que están entregando información son partes de ese entramado y tenemos que entender que lo que estamos haciendo es ver un funcionamiento más grande. Y creo que eso es súper importante para entender en qué país estamos parados. Y para darle también reparación a las víctimas. Es como, no estabas loca, no estabas loco, no estabas inventando, sí, estamos viendo lo que sí pasó, tu palabra vale, tu dolor vale. Entonces, por eso. Y por último, quiero resaltar como la importancia de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es una unidad que aparece como resultado del proceso del acuerdo de paz y que es una unidad que está haciendo un trabajo súper valioso, como les estoy explicando ahorita, pero que además nos ha puesto sobre la mesa la evidencia de que en Colombia hay 100.000 desaparecidos. 100.000 personas es demasiada gente. Y yo esto lo digo en muchos ámbitos, pero siempre siento que no cala lo suficiente, y es que la dictadura de Pinochet tuvo 1.000+ desaparecidos, y fue una dictadura de 17 años, y fue súper represiva. O sea, una dictadura declarada de 17 años tiene apenas 1.000 desaparecidos. Uh-huh. Nosotros tenemos 100.000 desaparecidos en un poco más de 20 años de conflicto y no nos golpea lo suficiente esa evidencia. Entonces yo creo que es súper importante cada vez que pasa esto volver a hacer este repaso, porque es como que no nos hemos dado cuenta en qué país vivimos, de qué estamos rodeados, de qué estructuras criminales estamos rodeados. Y cuando digo criminales, digo políticos y empresarios vinculados con todo ese esquema. No es solo como, ay, esa gente tan mala, esa gente tan ilegal. No, gente que se relaciona con uno, sí, desde muchos ámbitos.
Eso es lo que pasa en el conflicto colombiano, que uno no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Exactamente. Y
que dicen que son buenos y es como, sí, de verdad.
Es que, de hecho, es tan extenso, tan degradado y tiene tantos actores que nos va a tomar mucho tiempo llegar a entenderlo. Pero si tras del hecho de la dificultad nos hacemos los locos con la información disponible, pues no vamos a llegar a entenderlo. Y yo creo que es fundamental que entendamos que esto está pasando, que esto pasó, y que si bien no vamos a tener seguramente condenas penales aquí adentro de los responsables, en el largo aliento yo sí estoy segura de que vamos a tener condenas, al menos en el ámbito internacional, de diferente nivel. ¿Y vale la pena estar pendiente de ese proceso? Seguramente no vamos a poder hacerlo en una hora o nunca que sucediera en unos años, pero digamos que mi apuesta es, este círculo se está cerrando y se va a cerrar sobre los responsables de una u otra forma, quizás no nacionalmente, quizás más internacionalmente. Y seguirán habiendo descubrimientos de la unidad, y seguirán habiendo descubrimientos de la JEP, y seguirán habiendo audiencias y declaraciones que nos van a mostrar qué país tenemos y que tenemos que abrazarlo, pues. Esa es mi apuesta.
Muy bien. El trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es, yo no sé, se entiende a veces que son como buenas noticias, ¿no? Como, listo, encontraron gente.
Sí.
Encontraron gente que está muerta. Encontraron gente que está viva. A veces dan esa noticia también. Pero esto sí es una catástrofe como sociedad.
Pues es que...
Rivas.
Mire, sobre esta apuesta que trae Carolan, yo tengo tres puntos. Lo primero es que aprendemos, creo que es importante hacer el énfasis en la palabra reparación, porque la justicia restaurativa nos ha traído muy distintas modalidades de satisfacción por parte de la justicia, y es importante siempre recalcar hasta qué punto la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad, son mecanismos que facilitan una reparación que está hecha en términos de la verdad y que puede parecer poquito en un país que es tan dado al populismo punitivo como Colombia, pero al mismo tiempo es muchísimo, porque en realidad se trata de una verdad que durante mucho tiempo no tuvimos, ¿no? Y municipios como Trujillo, La Uribe, Mapiripán, que tratan de hacer centros de memoria y activaciones de memoria, durante mucho tiempo tuvieron que reconstruir y reconstruir y reconstruir sus centros de memoria porque llegaba alguien a destruírselos. Entonces la verdad de las víctimas es muy importante. Eso me lleva a mi otro punto, que es, creo que lo que nos deja ver esto, porque estas investigaciones que están en dos libros de Javier Osuna, que es lo que mencionaba Carolán sobre las entrevistas, las declaraciones de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, son un libro que salió en 2015, es decir, son declaraciones de 2008, pero salieron hace ya 8 años, publicadas en un libro, y hace un año y pico en otro que se llama Cartas de Ceniza, investigaciones de Javier Osuna muy recomendadas, que lo que muestran, o para mí muestran, son las gigantescas omisiones de justicia y paz. El sistema de justicia y paz fue un proceso fallido que de alguna manera apuntaló en la impunidad, no por la desidia de quienes trabajaron, porque hay muchos jueces de justicia y paz que hicieron su trabajo hasta el final, sino por dos ingredientes que me parece que son muy notorios. Por un lado, un estamento político gubernamental que estaba tratando de ocultar cualquier hallazgo y propició un proceso de paz que se hizo de manera muy nebulosa, en ralito, que firmó unos acuerdos muy a la carrera, que tapó y dejó una jurisdicción que iba a sacar un montón de archivos con la esperanza de que nunca nadie tuviera que recabarlos, hasta el punto que la Comisión de la Verdad y la JEP tuvieron que ir a sacar los archivos de Justicia y Paz, y generó un conflicto entre jurisdicciones, que es lo que hace que Mancuso tenga que pedir audiencia para poder entrar finalmente a la JEP. Entonces, esas omisiones para mí son prueba de que existió una intención clara de tapar el horror paramilitar en Colombia, pero además eso fue acompañado por una conversación pública que fue obsequiosa con el poder y que permitió que el gobierno de ese momento, los gobiernos posteriores y todos los sectores de la política que participaron activamente en el horror paramilitar se callaron, porque no apareció en los medios, no apareció retratado tanto como están apareciendo las cosas. Entonces tocó generar un proceso de paz, y en ese sentido creo que sí hubo un aprendizaje que generara muchísimo ruido. Y lo tercero es precisamente cultural, y creo que este es otro capítulo, así como el macrocaso 03 de asesinatos y desapariciones presentados como hojas sin combate, los mal llamados falsos positivos, en donde se prueba que la desigualdad sí mata gente en Colombia, y la mata porque es que Colombia emprendió de forma... En este momento no se puede declarar judicialmente que hubo sistematicidad, pero existe una evidente dinámica colectiva, casi que sistemática, de guerra contra la gente pobre. Sí. Es decir, ser pobre es una causa para que uno se lo lleven, porque es gente que sobra. Entonces, este es un país que considera que hay gente sobrante y está dispuesta a salir de esa gente de la forma que sea, porque es gente que no tiene nombre, que no tiene derecho a una genealogía, que no tiene derecho a una historia, que no tiene derecho ni siquiera a una reputación, Sí, una vez asesinada y desaparecida, es gente que no importa. Entonces, cada vez que alguien salga a decir que el problema en Colombia no es la desigualdad, sino la necesidad de generar una riqueza, hay que recordarle que la pobreza es asesina en Colombia, porque en general y desde las cúpulas de quienes dan órdenes a las fuerzas militares y de quienes han diseñado o quienes han tomado decisiones en este país, la gente pobre simplemente no vale. No vale media bala, no vale un entierro.
Y hay que ver cómo lo hacían, es decir, es como, vengan, les ofrecemos un trabajo.
Trabajo.
Sí, vengan, les ofrecemos un trabajo.
Los ayuda a salir de la pobreza.
Los ayuda a salir de la pobreza. Exacto. Mentiras, te voy a matar y a desaparecer.
Y a decir que eras guerrillero.
Claro, sí. Porque también está el tema de la honra, ¿no? Y el buen nombre ahí, claro. Digamos, como, te voy a engañar, te voy a matar, te voy a desaparecer y voy a decir que eras algo que no eras.
Es exacto. Como,
yo sobre este tema quisiera referirme a una frase y la voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente, pero del padre Francisco de Roo, que justamente en la entrega del informe final hace ya un par de años, decía pues que cómo pudimos ser testigos inertes frente cuando la dignidad de los demás se hacía trizas en nuestras manos. Y él se refería también a cómo a cada individuo que no vivimos el conflicto, digamos que también nos destruyó y no sabemos. Entonces creo que eso es interesante de analizar acá, porque cada vez que vuelve la noticia, que termina siendo opacada por otras noticias, sobre todo en época electoral, viene y vuelve la pregunta que hacías tú, Carolán, sobre qué tanto de esto también nos interpela como sociedad, incluso, digamos, más allá de lo político, ¿no? Pues porque es difícil aislarlo en un momento de elecciones, pero qué tanto de eso nos afecta y nos habla de nosotros mismos cuando vimos el terror y el horror al frente nuestro, porque además nosotros unos hornos por allá, ¿no? Están cerca de Cúcuta, ¿no? No es como que están en el último corregimiento de Colombia, tampoco es así. Y además hay otro tema allí con, como de la estructura misma de los hornos, y es que ahí ya había unos trapiches, sí. Al menos en Juan Frío, trapiches que usaban, pero entonces construyeron otros y esas ruinas están allí. Es decir, no hemos hecho tampoco un proceso colectivo, digamos, de sanación, primero con las víctimas, por supuesto, pero también a nivel general de lo que ha pasado allí y cómo eso siguen siendo las ruinas del horror y no se ha hecho ningún proceso, digamos, más allá de lo que está pasando ahora, que va en función de la justicia, digamos, pero no se ha hecho un proceso simbólico de reparación colectiva de esas comunidades cercanas, digamos, no solo a Juan Frío, sino más allá, a Cúcuta, porque además eran personas asesinadas generalmente de Cúcuta que las llevaban, ¿no? Entonces creo que ese proceso de reparación simbólica colectiva también ha estado allí como pospuesto y resulta que ya pasaron 20 años, ¿no? O sea, desde que esto pasó se cumplen más o menos 20 años, porque fue entre el 2001 y 2003, y en esos 20 años la pregunta es, pues, ¿qué ha pasado con nosotros como sociedad? Que es un poco la pregunta que se hacía Francisco de Roo y que sigue siendo totalmente vigente.
Y que el balance es preocupante, porque 20 años, hay evidencias, tenemos información, tenemos todo lo que estamos poniendo sobre la mesa nosotros y sale un montón de gente a decir, no, esos hornos no son para eso, ese señor dice mentiras, eso no pasó así. Y es
Bueno, sí, hay mucho negacionismo todavía. Es como, ¿cómo se atreven a negar todavía?
Sí.
Porque en un principio sí era como, digamos, como, no mancillemos el nombre del ejército, ¿no? En un principio era como, hijo de pucha, pero estos son nuestros héroes. Eso se acabó ya, pero siguen negando un poquito lo que ha pasado. Como, no, pero tal vez no. Es como, ¿por qué? ¿Todavía la narrativa está de negacionismo?
Y resulta que eso además nos pone en el lugar al terrible nivel del holocausto y de las peores dictaduras de nuestro continente, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y resulta que, pues, tampoco mediáticamente parece que tuviera tanto ese impacto y esa indignación o duelo colectivo que requiriera.
Duelo.
Uy, wow. Increíble cómo terminó la apuesta exactamente cuando Carolán dijo duelo. Vamos con la apuesta de Santiago Rivas. Chuli, por favor.
Bueno, mi apuesta está relacionada con las elecciones que vienen para el 29 de octubre. Es algo que ya ha empezado a comentarse, que se ha movido de alguna manera como un análisis, pero al que creo que no se le ha hecho ni un metaanálisis ni una reflexión un poco más reposada, y creo que tenemos que hablarlo, y es el carácter plebiscitario de estas elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos frente a unas elecciones que, y esto ha sido declarado por muchos medios, simplemente como una nota al aire, que están convirtiéndose o que van a ser un plebiscito de aprobación o reprobación del gobierno Petro. Pero esto es una herencia muy vieja. Entonces, el problema es que cada vez más estamos separando los proyectos de país o los proyectos territoriales o los proyectos, en el caso de Bogotá, distritales, para privilegiar proyectos que tienen más que ver con la batalla cultural, con guerras del discurso y sobre todo con guerras de opinión. Y la opinión es el punto central de ahí, porque nosotros realmente lo que estamos es recibiendo una herencia que nos dejó Álvaro Uribe Vélez, que cuando quiso hacerse reelegir por segunda vez declaró, y esto fue un intercambio famoso, declaró que el estado de opinión era un estado superior del estado de derecho, lo cual, por supuesto, o sea, no solamente es mentira en términos de lo superior, sino que terminó siendo verdad en términos de que era lo que venía, ¿no? Y desde entonces estamos viendo...
Menos mal el Estado de Derecho le puso un freno para no elegirlo por tres veces.
Ahí se logró. Uh-huh. ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite en la medida en que cada vez más, en nombre precisamente de esa opinión, existe un atrevimiento más y más aleve por parte de las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, Daniel Quintero para mí es la muestra principal, es el tipo que tiene peores calificaciones en una ciudad en donde de verdad cualquier maniquí sentado en la Alpujarra iba a tener un 70% de aprobación.
Es el alcalde más impopular desde que Inbamer hace encuestas de popularidad.
Desde que Inbamer hace encuestas de popularidad, y el man además se echó encima incluso a un sector muy grande de la izquierda en Medellín. Pero él gobierna por cuenta de su propio mapa, y él tiene un mapa en donde él al menos no es el otro, ¿no? Entonces, Quintero funciona y existe en oposición a Fico. Quintero funciona y existe en oposición al uribismo. Quintero funciona y existe en oposición al colombiano. Quintero funciona y existe en oposición al GEA. Entonces, no existe un proyecto de él, sino una serie de cosas que, como todos los políticos, tienen para decir en su rendición de cuentas, y en cambio sí una serie de acciones que simplemente lo hace así. Y Laura Sarabia y cualquiera de las figuras que Petro quiere y que han sido cuestionadas por mil razones, vuelven al ruedo porque el asunto no tiene que ver ni con la gestión de las personas, ni con su capacidad, viabilidad, con la ética, sino con su lugar en el mapa de la opinión y lo que eso supone en términos de contrapeso. Entonces la polémica termina volviéndose una especie de combustible, ya no bueno, ya no malo, no algo que tenga que ser resuelto, sino simplemente una fuerza que uno tiene que empezar a utilizar, y eso se está volviendo el combustible principal a la hora de tomar decisiones en las elecciones. Como contrapeso a eso existe una retórica muy vacía, que es la retórica de Bogotá necesita un gerente. Entonces el cuento del gerente y las mil gerencias que se están proponiendo para Bogotá terminan no solucionando nada, porque quienes se suponen o se pintan como moderados, de centro, quienes están planteando eso, están primero omitiendo el mapa político que existe, y segundo, están fallando a la hora de tomar una posición, hasta el punto en que el Partido Verde no tiene ni siquiera candidato que presente una fórmula de continuismo, deja un abanico de cuatro candidaturas muy distintas entre sí para que la gente elija, entre comillas, libremente. Y si uno ve el Partido Verde, pues es un partido que tiene personajes que van desde Inti Asprilla hasta Iván Name, el actual presidente del Congreso. Y eso es una absoluta locura, porque esos partidos ideológicos tampoco representan un proyecto viable. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, para mí, es primero un mapa de la estrategia de cómo se supone que se van a plantear las elecciones, que lastimosamente están funcionando en oposición a otro proyecto. Entonces, quienes se van a hacer elegir desde la izquierda lo hacen en oposición a el uribismo, y quienes lo están haciendo desde la derecha lo están haciendo en oposición al petrismo.
Sí, que no se quede con todo Petro.
Y ahí las noticias terminan sirviendo también como un combustible de esa polémica. Es decir, empiezan a jalonar. Entonces, claro, los hornos, que son un horror, empiezan a volverse ya no el horror que son de suyo propio.
Por sí mismo, sí.
Sino... miren lo que hace el uribismo, que se quiere hacer elegir en las elecciones, vote tal.
Sí, instrumentalizan todo.
Se vuelve instrumentalización del cadáver, instrumentalización de... Es decir, ni siquiera estamos esperando que se conviertan en fósiles para convertirlos en petróleo ya. Es como de inmediato cualquier escándalo y cualquier noticia. Entonces, claro, ahí terminan entrando todos los sucesos y todos los escándalos de nuestro panorama noticioso, porque cada cosa que sacan, cada filtración que hace la fiscalía a ciertos medios de comunicación terminan simplemente alimentando...
Por no decir semana.
Por no decir... Digo, ¿qué?
¿Qué?
Por no decir... por no decir...
Chiva de ahora o nunca.
Chiva.
Extra, extra, urgente.
Sorpresa, escándalo. Hay filtraciones, exacto. ¿Qué? Entonces, hay... Es decir, se está haciendo política a través de esas filtraciones y lo que termina es deteriorándose. Primero, la política que busca, que debería estar mirando a la gente y que cada vez más está es hablando de espaldas a la gente, predicando como los curas antes, que hacían la misa en latín y la hacían de espaldas a la gente porque no importaba que la gente entendiera, simplemente importaba que estuviera yendo a misa. Y se deteriora en nombre de la estrategia un diálogo verdadero en términos de la política. Y eso es una, y eso va a terminar por dañar completamente una política representativa que tiene un vacío de representación ya gigantesco. Pero además se está desvirtuando la labor del periodismo, que saca noticias no ya para encender la luz y poner el foco sobre los desmanes y los abusos del poder, sino para favorecer un sector del poder en oposición a otro. Entonces nosotros estamos viviendo una serie de crisis éticas que si las cosas terminan probándose, es decir, si los procesos que no están terminados, sobre los cuales ya se está buscando que se dicte sentencia y que se están volviendo la noticia, como las declaraciones de Nicolás Petro, como el abuso de poder por parte de Laura Sarabia, entonces si eso termina después de un proceso largo que va a durar más de lo que necesitan ciertos sectores del poder que duren y se dicta sentencia en uno u otro lado, eso no va a importar. Lo que va a importar es lo que la gente está sintiendo en este momento. Y eso es una herencia muy vieja. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es un recrudecimiento de una estrategia que existía incluso desde antes de Álvaro Uribe Vélez, en donde cada vez que existía una declaración oficial, los culpables de todo eran las FARC. Las FARC habían matado esto, habían hecho aquello, y las FARC pues, no siempre eran las que habían hecho las cosas, pero en nuestra cabeza siempre fue así. Sí, entonces estamos generando un diálogo que cada vez más es otra vez un monólogo. O sea, están buscando que en tiempos en que los medios son bidireccionales o pluridireccionales, en donde la gente tiene la oportunidad de leer, confrontar, criticar, cuestionar, se terminan generando voces que solamente hacen monólogos sobre lo que para ellos es, en su estado de opinión, la realidad nacional. Y eso es lo que está generando los mapas de elección que nosotros vamos al 29 de octubre. Mi apuesta es que todo va mal.
Entonces, todo
es,
mal.
Esa es mi apuesta.
Apuesta, todo mal.
Mi apuesta es andar por la ventana. ¿Tú crees que esto, perdóname, que en comparación con el periodo Duque y las elecciones regionales durante Duque se recrudece en este momento?
Yo pienso que sí, porque... Los medios que en su momento fueron obsequiosos con Duque, o sea, como muchos de los medios que ahora están utilizando ahora sí todo su aparato y toda su estructura para investigar el poder, que es un poco lo que deberían hacer, el problema es en virtud de qué lo hacen, ¿no? En ese momento simplemente pavimentaron el camino que caminó el gobierno Duque y que de hecho hace más evidente hasta qué punto fue un gobierno lleno de vacíos, porque el camino que pavimentaron es muy sinuoso. Es un camino lleno de curvas, de contradicciones, de cambios de dirección, de timonazos. Es una carretera intransitable que, sin embargo, los medios que contaron la historia a priori de lo que iba a ser Duque, que le perdonaron cualquier cantidad de errores, de embarradas, de omisiones, de incompetencias, lo que hicieron fue pavimentar y pavimentar. Entonces, claro, ahora que esa fuerza sí se voltea a utilizar el periodismo para lo que se supone que sirve, más allá de las razones que entonces generan una cantidad de ruido gigantesca. Pero además es porque existe de verdad una intención clara de no dejar que este país se lo consuma el comunismo, ¿no? Es un miedo viejo que están movilizando para generar
un mapa político
muy viejo, exacto, un viejo miedo nuevo.
Carla Figueroa.
Yo estaba pensando en términos de si una crisis ética, una crisis política, una degradación política, estamos metidos en una degradación política, pero pensaba también que esto se puede enlazar un poco con mi apuesta anterior. A mí me encanta enlazar apuestas.
Sí, sí, sí.
Es impresionante cómo lo haces.
Amo, amo. Pero lo quería enlazar como con el tema de las personalidades digitales, el personaje digital, el político que tiene que sacar una personalidad digital. para una personalidad digital es buen material de generación de contenido, esto que está planteando Rivas, y es este tema de al menos yo no soy el otro, al menos yo no hago lo que el otro hacía. No importa yo qué voy a proponer o qué voy a hacer, sino yo no soy ese. Uh-huh. Es como, y es que pensaba también como en
desmarcarse.
Desmarcarse, pero como que ganar virtudes por los defectos del otro, que es lo que también pasa claro. En los debates, que no son lugares para exponer propuestas, sino para denunciar al otro. Entonces, yo no vengo a... O sea, arrancan contestando en los debates muchas veces ensuciando o a la administración anterior o al compañero de debate que está al lado. Entonces, es esta estrategia de al menos yo no soy tan malo, al menos yo no te pego. Es una cosa como que nos deja como ciudadanos en una posición como muy patética realmente. Es como que y creo que eso tiene que ver con el poco entusiasmo que hay ahorita con estos candidatos en general.
Sí,
hay mucha apatía
en Bogotá, sobre todo.
Sí, en Bogotá, pero es como que no hay de dónde coger nada porque es de Guatemala a Guatepeor. Es una sensación
muy extraña. Común, digamos, por ejemplo, Lara dice, yo no soy el representante del gobierno nacional,
por ejemplo,
ni del gobierno distrital. O sea, se desmarcan así. Es como, sí. Wow, esa es la campaña. No eres Petro ni eres Claudia.
Sí, esta es mi posición. Mi posición no es movilidad, seguridad, esto, sino hacer una serie, por ejemplo, Lara, que es como seguridad, drones.
Sí.
No, drones, el ojo de Dios y movilidad... No, un segundo piso, ¿no? Es decir, la propuesta termina no importando porque
no importa, sí.
Tanto Duque como Petro prometieron en sus campañas gratuidad universitaria. Entonces, es como, no ni siquiera importa el ala ideológica a la que representan, sino simplemente lo que dicen para jalar y para jalonar, independiente de la evidencia, independiente de lo que la gente realmente necesite, de una observación clara. Entonces, cada vez más la política, en nombre además del diálogo con la gente, porque eso es lo que es más loco, es que se hace en nombre de la gente, se voltea a no mirar a las personas.
Ajá. Que también habría que ver cuál es el impacto que va a tener, más allá de los resultados electorales de todas las elecciones, pues el impacto que eso tiene en la cultura política y en cómo nos relacionamos con nuestros dirigentes y con la misma democracia, digamos, con la democracia representativa y electoral. Y yo creo que esto va a dejar como unos cráteres muy profundos en términos, digamos, de representatividad y de que realmente, pues, si ya es un país que no vota, pues veremos qué pasa en las elecciones en 4 años o en las elecciones presidenciales con esto tan evidente. Y es que yo creo que tampoco las personas se sienten representadas por esa manera de hacer política en el fondo. Pues al final estamos todos entretenidos con TikTok y viendo cuál es el menos peor, pero creo que esto pues mina un poco pues esa necesidad, digamos, de representación de la gente.
Es una apuesta renegativa, o sea, como dijo...
No, todo mal es la apuesta.
Sí,
pues debemos haberle puesto así al...
Todo mal.
Mi apuesta es que en estas elecciones y en lo que venga, porque es que si el mapa electoral de 2026 ya se está diseñando desde ya, que es lo que se supone que está haciendo Daniel Quintero, uh-huh. Si mucha gente está apostando sin que lo hayan elegido, que Fico va a renunciar a un puesto que para él ya se ganó, ¿no? Como si nosotros lo que tenemos es una sucesión de...
por la ciudad.
De apuestas de proyección. Si no existe además... Si existen más proyecciones que proyectos, si la gente está diciendo como, no, claro, entonces hagamos una línea de sucesión. Yo he visto gente en Twitter que hace proyecciones como, no, entonces Petro hasta el 2026 y después entonces metemos a Caicedo. Entonces después metemos a no sé quién. Y
es como si fuera una sopa.
Porque no importa, porque lo que importa realmente es cuánta gente logra uno sacar y en nombre de qué para votar por gente que está en un lado de la política a la que solamente se le vota porque están en ese lado de la política. Entonces es... realmente un regreso con esteroides a lo que pasaba en la época de nuestros abuelos. Y es que mi abuela votaba claro, liberal.
Liberal, claro. Vota liberal.
No, claro. Si el candidato liberal era un borugo, ¿no? Si era una pelota
una
de básquet clavada en una escoba,
no
era, votaba por eso.
Liberal,
eso
vota no liberal. Padre.
Liberal, vota liberal. Uf. Y eso se está reproduciendo en un mapa que le facilita a la gente hacer política sin proyecto político.
Claro.
Hacer política caudillista sin cantera. Entonces tenemos... El peor escenario en política y en fútbol son equipos sin cantera, sin renovación posible, sin un proyecto en donde existan más ideas que personas, y lo que estamos viendo simplemente es una política de nombres y apellidos que lo que va a terminar haciendo es redundar en algo que pues considero yo hace rato es evidente en Colombia, y es que el Estado tiene que ser replanteado y tiene que ser desmantelado, sobre todo por la falla gigantesca que representa en términos de la representación política. La gente no está ahí. Cada vez hay menos Bogotá en los debates de Bogotá, cada vez hay menos gente en los intereses de los políticos. y el poder solamente está actuando para mantenerse en el poder. Y creo que eso tendríamos que empezar a cambiarlo nosotros.
El poder para acaparar poder.
Exacto.
Bueno, suéneme la chicharra, please. Muy bien. Y ahora nos vamos con lo que estaba esperando toda Latinoamérica unida. La apuesta de Astrid, ruédame la chuli.
Mi apuesta es cómo la cultura no sirve para conseguir votos, al menos en las elecciones a la alcaldía de Bogotá, porque vimos en las elecciones de presidenciales que, de hecho, la cultura ayudó a que la campaña pues llegara a buen puerto, la campaña de Petro. Entonces vemos esa contradicción aparentemente. Y quiero empezar a saludar a Electa. Hola, Electa. Por favor, quiero que nos cuentes cuántas veces aparece la palabra cultura en los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Vamos a empezar con Galán.
El programa de gobierno en el que aparece más veces la palabra cultura es en el de Carlos Fernando Galán, con 94 veces.
Listo, vamos a ir uno por uno con los programas de gobierno. Nicolás Ramos, ¿cuántas veces aparece cultura?
81 veces.
Bolívar.
58 veces.
Oviedo.
52 veces.
Robledo.
23 veces.
Diego Molano.
20 veces.
Listo, y finalmente, Lara.
Titánico esto. En el programa de Rodrigo Lara, la cultura aparece solo 16 veces.
Listo, gracias, Electa. Y pues esto nos da un panorama de, digamos, no es totalmente representativo de la función que cumple la cultura en estos programas de gobierno, pero sí, digamos, que el programa de gobierno de Lara aparezca solo 16 veces. Problemático, cuando menos. Hay muchas veces donde, digamos, la palabra cultura aparece ligada a cultura ciudadana, a cultura libre de sexismo, a cultura de innovación, digamos que...
Sí, que no es cultura, finalmente. No es la cultura.
Sí, digamos que es una cultura vista desde otro lugar y no necesariamente como prácticas artísticas y culturales, pero entonces me quiero referir específicamente a los tres candidatos, a los tres programas de gobierno de los candidatos que van punteando en las encuestas. Galán, por ejemplo, tiene unas propuestas concretas en función, digamos, del equipamiento cultural, en eso hace mucho énfasis, del emprendimiento de la cultura juvenil bogotana, dice que va a crear un centro cultural. Y va a proponer lo que me parece interesante, que es un bono de consumo cultural, que creo que acá no se ha hecho eso. Los tres candidatos que va a analizar, que es Galán, Oviedo y Bolívar, pues proponen, digamos, mantener el programa de Leo, de lectura y escritura y oralidad, que es importante. Bueno, digamos, siguiendo con Galán, pues Galán hace unas propuestas, digamos que de todos sus programas de gobierno es la más sólida en términos de propuestas concretas, es la más larga dentro del programa de gobierno también, que eso pues es interesante. Habla de las industrias creativas, no se refiere, por ejemplo, a la cultura de paz, que ya veremos cómo eso pues obviamente tiene un lugar importante en el programa de Bolívar, pues, obviamente porque es como la política principal del gobierno Petro en términos de cultura, el nuevo ministerio. Con Juan Daniel Oviedo nos vamos a que pues obviamente le baja la línea o a él le baja la línea pues de la economía naranja. No vamos a volver a repetir esos conceptos, espero, pero digamos que esto referido pues a las economías culturales y creativas. Entonces habla pues digamos de cómo fortalecer el emprendimiento. No habla mucho de la cultura de paz, no habla mucho de la cultura, digamos, en términos de reparación también colectiva, que es lo que hablábamos hace un rato con la apuesta de Carolán. Y tenemos Oviedo, pues digamos que Oviedo hace, pues está como baja un poco la línea de su presidente, ¿no? Que era Duque. Y finalmente, pues vamos con Bolívar, que...
Qué bueno, de servir un tank con agua sí,
es
a Oviedo.
Algo, es un gran camino recorrido.
Insuperable. Ver para creer.
Y finalmente, pues vamos con Bolívar, que propone ampliar la cobertura de la Orquesta Filarmónica. Es interesante, y ya lo vamos a ver, como pues los tres candidatos, la única referencia que tienen al parecer de la música en Bogotá es la Orquesta Filarmónica. Y esto es algo que es reiterativo en campañas anteriores, ¿no? Y es como que la música solo se ve en función de las orquestas, que además tiene todo que ver con el interino.
Nuestro ministro.
Entonces, nuestro ministro hasta hace un mes. Y digamos que esto me lleva a proponer pues unas preguntas urgentes sobre la cultura.
Antes de las preguntas urgentes, tenemos cosas, ¿no? De Molano, Oviedo, veámoslo.
Vamos a ver los videos, algunos videos interesantes, por decirlo menos.
¿Conoce usted el sitio arqueológico declarado patrimonio en la localidad de Usme?
No, no lo conozco.
Vamos a ver el de Robledo.
Cuando se me pide que yo jerarquice pues yo no puedo dar ese paso, porque yo no puedo hacer una jerarquización de esto sin tener todos los elementos que hoy no tengo.
Bueno, él no está dispuesto a priorizar los temas de la cultura. Esto es, cuando menos, pues, ¿no? Como que siempre sospechas.
No, Roleo es muy chistoso porque él como que le dicen como, por favor, si usted está ya gobernando, póngalos en prioridad. ¿Con quién habla primero?
No, me con niego todos. A hacerlo.
Sí, con todos. Hablo
porque
con
no
todos.
Tengo toda la información, dice él. Pues con una forma de decir, no tengo idea de lo que me estás hablando.
Sí, exacto.
No, no, no tendría que saberlo, pero creo que la noción del mapa, o sea, puede que él no tenga los temas claros, pero creo que valdría la pena que tuviera un orden de prioridades para saber, porque es que sí. Finalmente él le va a tocar hacer un ordenamiento del gasto y eso incluye claro. Uno, exacto. Dos, tres,
cuatro. Gobernar, es, gobernar es eso. Que es justamente lo que habla Oviedo, que él dice como, bueno, un gerente, pues gerencia y prioriza. Y pues esto no lo vemos con él. Ahora veamos el de Molano.
Yo tengo una propuesta de cómo tenemos un gran programa que se llama Talento Capital. Es el talento para los artistas, para los deportistas, así como el Yo Me Llamo, pero el Yo Me Llamo Capital.
Y bueno, el referente del candidato es Yo Me Llamo. Wow. Entonces, esto es problemático por muchas razones, chévere. Porque pues Yo Me Llamo además es un programa de imitación. Entonces, ¿no? Como dónde está la creatividad de nuestro posible alcalde. Y digamos, bueno, esto...
¿Y este qué candidato es?
Molano.
Molano, Diego Molano.
O sea, Yo Me Llamo Iván Duque.
Bueno, y digamos acá una cuña, una autopromo, y es que, pues digamos, los medios han cubierto muy poco el tema de la cultura. Es más, digamos, ni los candidatos han puesto ese tema en su agenda, ni los medios han querido cubrirlo, excepto Capital Ahora. Entonces esa es la cuña, que pueden ver, digamos, esta sección que acabamos de ver, es una sección que le hicimos a los candidatos que entrevistamos, y donde pues se les pide esto, y digamos, lo pueden encontrar como las propuestas un poco más desglosadas en internet, pues en nuestra página web. Ahora quiero que pues dar unas breves puntaladas sobre lo que yo creo, lo que considero que el próximo alcalde, unas preguntas que creo que el próximo alcalde debe hacerse, quien quiera que sea. Creo que el tema del presupuesto del programa estatal de estímulos es clave, son 26 mil millones, creo que no se nos puede olvidar esa cifra, ha sido una de las cifras más altas de las últimas alcaldías y creo que es importante porque de eso no se habla. Entonces normalmente el presupuesto puede bajarse, puede subirse, no, como que no importa, y acá me parece importante recalcar que pues de este presupuesto básicamente viven los y las creadoras, gestores culturales de Bogotá. O sea, este es el lugar. ¿Por qué? Pues porque no hay una industria desarrollada, no hay una industria sostenible. El presupuesto estatal de estímulos es clave para los creadores. En la crisis de los venues y de las casas culturales, digamos, que ocupan un lugar gris legal. Entonces, vienen cerrando lugares culturales pequeños, medianos, Bugalup, El Chamán, digamos, El Anónimo está pronto a cerrar por una demolición, pero digamos que eso se suma Caput. A una serie de... Caput, que es otro tema para problemático también, pero digamos que vienen cerrando y allí, pues, ¿qué va a hacer el alcalde? ¿Le interesará o no? Son lugares que tienen, de verdad, ocupan unos espacios como muy grises porque actúan como restaurantes, actúan como bares, tienen que vender licor para sostenerse, pero no es su función es cultural, ¿no? Y no están solamente en Chapinero, están también en Bosa, están también en Suba, están también en Las Cruces, digamos que ahí están descentralizados, pero luchan todo el tiempo contra, por ejemplo, la extorsión policial, que es un tema clave que incide negativamente pues inciden en los cierres constantes de estos sitios. Esto tiene que ver de alguna manera con la LEP, la Ley de Espectáculos Públicos. Es una ley que se sancionó en el 2011 y pareciera que eso solucionó los temas, ¿no? Como que esa redistribución que plantea la ley, que es en la taquilla se recauda un porcentaje, 10%, y eso se va, es un presupuesto brutal que se tiene que reinvertir en infraestructura. ¿Dónde se ha reinvertido? En los teatros, que está muy bien, pero ahí han quedado por fuera estos lugares de los que yo estoy hablando, ¿no? Porque no tienen la figura legal, no tienen la constitución que se requiere para ser como beneficiario de ello. Entonces eso queda ahí, y esto tiene que ver mucho también con las condiciones sociales y de seguridad social, que era una pregunta que se le hizo a los candidatos y que no supieron muy bien cómo responderla. Y es como, bueno, como estos músicos, yo hablo puntualmente de los músicos porque creo que es un sector muy grande en Bogotá, muy precarizado, y que además reúne desde el músico que está en Transmilenio, ¿no?, desde los mariachis que todos conocemos que están en Chapinero, hasta el punk que está tocando gratis cada fin de semana, el cantautor que está medio ahí, como, ¿no?, como que hay una precarización del sector en toda su amplitud. Entonces creo que esa es una pregunta que deberá hacerse el próximo alcalde, y es cómo hacemos para que la música, que además es como a lo que nos representa, ¿no?, por fuera y como que es de lo que todo el mundo saca pecho cuando un artista sale, pues es, digamos, en los creadores de base están totalmente precarizados. Ya para ir terminando, la Filbo. Entonces la Filbo, la institución más importante para el fomento de la industria editorial, lo sabemos.
Pero, ¿qué pasa en la Filpo con las editoriales pequeñas y medianas? Ha habido como unas iniciativas interesantes, como el Pabellón de Independientes, que se creó hace poco, uh-huh. y que digamos que ha sido una iniciativa importante, pero eso al lado de la, cuando uno llega a la Filbo, que es evidente, ¿no? Al lado de las dos, que no las voy a mencionar,
cierto.
De las dos empresas, de las dos multinacionales y empresas editoriales gigantescas, pues termina siendo un contentillo muy pequeño. Los editores independientes no están en capacidad de sostenerse. La industria editorial, digamos, a pesar de que ha tenido como un nuevo aire o un aire importante en los últimos años, no es sostenible. En este momento los impresores están todo el tiempo, los editores están todo el tiempo a punto de cerrar, digamos, de quebrar. Entonces creo que es una pregunta importante. También la gratuidad de la Filbo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que la Filbo la opere un privado, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos que hay unas preguntas importantes, más allá de decir la Filbo chévere, que es lo que todos dicen en su proyecto, en su programa de gobierno, pero más allá de eso, ¿cuáles son las políticas puntuales para la Filbo? Y finalmente, ¿qué va a pasar con las áreas antiguas, antiguamente llamadas ADNs o áreas de desarrollo naranja, legado de la economía naranja de Duque también, que son muy problemáticas en Bogotá, son distritos culturales en Bogotá, hay 11.
¿Qué legado?
Un legado de gentrificación también, o sea, es decir, uh-huh. digamos que eso es algo que no se ha analizado lo suficiente, siento yo, y es que el legado de gentrificación y desplazamiento, por ejemplo, en nombre de la cultura y del arte, total. Es brutal, y eso tiene unas implicaciones a nivel sociales, políticas y económicas para los pobladores, digamos, de estos lugares, en nombre, pues, del arte y de la cultura. Esas son, pues, algunas preguntas que creo que son urgentes de hacerse.
Estamos muy fuertes.
No, estamos
muy fuertes.
De un negativo en este podcast de Domingo Locochón. ¿Cuánto queda? 2 minutos cada uno.
Ah, listo. ¿Por dónde arrancamos?
Rivas.
Bueno, a ver, yo creo que ahí hay una cuestión política macro eterna, que es la contraposición entre la cultura como una manifestación de la libertad versus la cultura como control. Y por eso uno ve tan a menudo la cultura ciudadana más que la cultura o las artes puestas ahí. Lo otro es, Bogotá históricamente ha sido una ciudad que ha omitido en nombre del gasto, ¿no? Una estrategia real para la configuración de un tejido cultural, teniendo todo para hacerlo, que es muy loco, pero es increíble que nosotros tengamos una política pública como Rock al Parque, que es un acto político tan grande y los candidatos hablen de la Filarmónica, pero por otro lado es increíble que nosotros tengamos un festival del tamaño de Rock al Parque y no hayamos sido capaz de crear como ciudad un circuito dedicado al fomento de la música en las localidades, solamente para generar un círculo vicioso en donde cada vez la convocatoria distrital tiene más gente que tiene la posibilidad de hacerse a buenos lugares, buenos cuartos de ensayo, y cada vez queda más relegado el rock de las localidades más pobres, el metal de las localidades más pobres, el rap de las localidades más pobres, a lugares en los cuales se dice, pero es que la calidad no es suficiente. Es como, claro, porque el distrito no está colaborando ni siquiera pensándose venues móviles, no está pensando los lugares donde la marginación se logra paliar gracias al influjo positivísimo que tiene la música, porque es que finalmente la cultura como una constructora de tejido social, que no es necesariamente su responsabilidad, ha cumplido una labor de resistencia gigantesca en lugares en donde no hay nada más. Y esto para mí redunda en la guerra eterna contra la gente pobre a todos los niveles. Y redunda también en el hecho de que, por ejemplo, tener un partido sin ideología en el poder termina generando este tipo de cosas. Entonces, una de las vainas que se le pediría a quien fuera que llegara a Líbano es que coordinara con el gobierno nacional, actualmente el de Petro. Es decir, está bien el diálogo, pero cuando no existe exactamente una política o la política es capaz de coordinarse hasta puntos tan perjudiciales como esa gentrificación que dice Astrid, en nombre de la política nacional de cultura, me parece que ahí hay un problema, ¿no? E incluso medidas paliativas que fueron muy positivas, como por ejemplo reducción de impuestos para gente que tuviera teatros, que fue lo que salvó en algún momento Casa E, que queda en Teusaquillo, ¿no? Como ese tipo de iniciativas que salieron en pandemia tampoco se reforzaron cuando se hizo perfectamente evidente que la gente necesitaba dispositivos culturales y necesita salir de su casa, porque eso es precisamente lo que ofrece una ciudad y lo que termina volviéndose la cara visible y el sistema, de alguna manera, inmune del cerebro de una ciudad. Entonces, sí, todo mal. Es decir, volvemos a lo todo mal. Creo que se termina conectando es simplemente con que Incluso los actos políticos generados por la cultura, como el Rock al Parque, que siempre ha sido tratado como un tema político, termina obviándose porque no se sabe muy bien para qué sirve, y eso es una cosa que se ha dicho, sonagirante.com, José Gandur lo ha dicho durante años, nosotros lo hemos dicho también preguntándonos para qué es que sirven estas cosas, y creo que ahí es donde queda de forma manifiesta que no estamos construyendo un sistema cultural para la ciudad, sino simplemente una serie de presupuestos sí. que ponemos en sobrecitos, y la cultura lastimosamente... Exacto. Como está
regalitos.
Hecha de conversaciones, no puede ser así, no puede ser simplemente eso, y creo que pues si lo mejor o lo muy generoso que tiene la cultura es que siempre estamos a tiempo de empezar a hacerlo bien. El problema es que no hay candidatos que lo ninguno hagan. Esté planteando una estrategia real que pueda incluso convertir la cultura en una buena plataforma de participación política, porque parte de eso o parte de la degradación de la representación también está manifestado en la forma en que nosotros entendemos la cultura y su relación con la política.
Bueno, señora. Yo tenía varias cosas anotadas, pero solo voy a decir una, y es que todo esto que puso Astrid sobre la mesa me puso a pensar que un problema grave que tenemos es lo incultos que son nuestros políticos. Realmente. Okay. De hecho, agradezco la honestidad de Oviedo, que cuando le preguntaron dijo, no, no sé. Uh-huh. Robledo sí fue como, no, sí, es que no tengo suficiente información. Y Molano empieza a malabarear, es como, no me malabarees, está siendo evidente que se te va a caer la pelota, quédate quieto. Los políticos son muy incultos cada vez que hablan de la cultura. Lo que dice Rivas de que tenemos Rock al Parque y ninguno menciona Rock al Parque, sino la Filarmónica. No, es que la Filarmónica es como... muy dramático eso, y me puso a pensar en otros momentos duros de escuchar, como pues el jugo de naranja, los siete enanitos, la vice de Duque en un fixi habló de Mickey Mouse como lo más importante del cine. Uh-huh. Uno se iba infartando, convulsionando, muy fuerte, muy fuerte. Mickey Pero Mouse. Adicionalmente, un personaje como Bolívar, digamos, solo lo he escuchado hablar de la cultura cuando era la cultura del estallido social, las calles llenas de gente cantando, bailando, mostrando. Y es como, ¿cuándo hablamos de cultura de verdad? ¿No? O sea, ¿qué tan amplio es tu manejo de la cultura? Y de hecho, de lo único que he escuchado mencionar un poco, ¡ay, perdón! Rumba hasta las 6 de la mañana, es lo que han dicho. Es la pregunta que han puesto, rumba hasta las 6 de la mañana. Y no es porque sea un tema de todo este detonar este circuito musical de gente creadora, sino vamos a rumbear hasta las 6. Y pienso en Duque tocando guitarra. O sea, no, en serio, el nivel de cultura de los políticos es para
pensar. Y haciendo contigo. Cabecitas con un balón.
Sí, es como, ¿esta gente qué?
Ahora, sí, DJ.
Sí.
Traumático.
Gran cultura.
Sí, sí, grave. No, la apuesta, darks. Estamos darks.
Nos vamos. Día Darks para este video.
Nos vamos a llorar en posición fetal.
Nos vamos a llorar en posición fetal. Un pequeño resumen de lo que vimos hoy. La importancia de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el diálogo que no hemos tenido acerca de, por ejemplo, los hornos crematorios que se encontraron en la frontera con Venezuela. Estas elecciones lamentablemente se están volviendo un plebiscito para aprobar o desaprobar a Petro, un botín político para unos y para otros. Y finalmente, la cultura que no aparece por nuestros incultos candidatos, la cultura sobre todo, hablamos exclusivamente de la cultura en Bogotá, y como es un tema que más o menos no saben nada. La producción general de este podcast la hace Tiziana Arévalo, la producción al aire es del Chuli Gómez, muchísimas gracias. Hoy me acompañó Astrid Ávila, muchas gracias.
Gracias.
Carlan Figueroa y el señor Santiago Rivas. Y adiós, Electa. Gracias.
Nos veremos en el próximo capítulo.
Mi nombre es Andrés Páramo. Este podcast lo pueden ver por Spotify y también sale en televisión abierta. Hola, mamá, que creo que no me ve nunca. Nos vemos en 15 días. Adiós. Oh.